para bien y para bendición. Lesazón ulsimha, para regocijo y para alegría. Rishua, Rishua ulnehama, para salvación y para consuelo. Tefarnasá ulhalkalá, para manutención y para sustento. Lehaim tovim ulshalom, para vida buena y en paz. Limhilat het, para perdonar el pecado. Belislihat avon, otra expresión para indultar la falta. Veye rosh chodesh adé, y que sea este rosh chodesh sof vaketz lehol zarotenu, el fin y el límite de todas las desgracias, de todos los problemas. Tehilava rosh lefidion afshenu, el principio y el inicio del rescate de nuestras almas. Que veamejá Israel mikola umot bajarta, porque en tu pueblo Israel de todas las naciones escogiste, vejuker asher chodashim laem kavata, y las leyes de Rosh Chodesh a ellos estableciste. Baruch atah Hashem, bendito tu Dios, mekadesh Israel berasher chodashim, que santificas a Israel y los principios del mes. Es la introducción de la plática de hoy. Esta noche estamos en Rosh Chodesh. ¿Qué mes? Cheshvan, Mar Cheshvan. Rosh Chodesh Cheshvan, el principio de mes. El principio de mes, lo que leí ahorita, es parte del rezo que se reza en Rosh Chodesh, en la tefilá de Musaf. En Rosh Chodesh hay un rezo extra. Después de Shachrit se dice Musaf y se piden estas cosas. Quiere decir que Rosh Chodesh tiene la fuerza de brindarle a la persona Tobá y Berajá, bienestar y bendición, regocijo y alegría, salvación y consuelo, manutención y sustento, vida buena y paz, borrar los pecados. Y tiene fuerza Rosh Chodesh de ser el fin de los problemas y el principio de algo nuevo. La fuerza de Rosh Chodesh es muy muy importante para Am Israel, tan importante que los griegos, los Yevanim, en los tiempos del milagro de Hanukkah, cuando ellos quisieron destruir la cultura judía, no el físico judío. Es sabido que los griegos no atacaron el físico, sino la cultura. Ellos atacaron tres cosas prohibieron a los judíos respetar. Toda la religión la pueden respetar menos tres cosas: Shabbat, Rosh Chodesh y Brit Milá. Shabbat, Chodesh y Milá. Todos decimos, ok, Brit Milá es lo que distingue entre el Yehudi y el Goy, es el pacto con Dios. Shabbat también está escrito, Kisheshet Yamim, en seis días. Una de las cosas que identifican al Yehudi como tal es el Shabbat Kodesh. Entendemos que es muy importante el Shabbat. Como dice el Jafet Haim explica sobre el pasuk que dice Shamerú bene Israel ta Shabbat, cuidarán los judíos el Shabbat, la sot ta Shabbat adotam berit olam, así dice en la Torah. Para respetar el Shabbat es un pacto eterno. Kisheshet yamim beni uben bene Israel ot hi leolam, entre yo y el pueblo judío es ot hi leolam. ¿Qué dice la palabra ot? Ot quiere decir una señal, es una señal para siempre. Kisheshet yamim asa Hashem et hashamayim ve et haaretz, o yom hashivi Shabbat vayinafash, que en seis días Dios creó el cielo y la tierra y el séptimo descansó. ¿Qué es la palabra ot? Ot quiere decir señal, pero ot también quiere decir letra. Quiere decir, dice el Jafet Haim, se trata como una parábola, un mashal, pero tiene mucha mucha profundidad. Dice que una vez había una tintorería que la gente mandaba su ropa a lavar, una lavandería. Entonces el papá le dijo a su hijo: hijo, ve a llevar la ropa a la tintorería. Fue, papá, está cerrada. ¿Qué? Dijo, estaba de vacaciones el dueño. El otro día dijo, está cerrada, quizá estarán de luto, está cerrada, quizá están arreglando, están refaccionando. Dijo, papá, voy a ir yo mismo. Fue y dijo, ¿sabes qué? Ya quitaron el letrero de tintorería, ya no está el letrero. Si ya quitaron el letrero, quiere decir que ya cerró la tintorería. Mientras estaba el letrero, está cerrado, puede ser que hay vacaciones, que hay caos. Ya quitaron el letrero. Dice, el Shabbat es el letrero del Yehudi. mientras está puesto el letrero, aunque haya otros problemas, otras fallas, todavía la tienda está, aunque esté cerrada la tienda, pero está el letrero colocado. El letrero del Shabbat, la convivencia del Shabbat, el Kiddush, todo lo que se hace en Shabbat, es la base más importante del judaísmo. Eso lo entendemos porque los griegos quisieron destruir el Shabbat. Sabían que es la base de la cultura judía el Shabbat y el Brit Milá. Pero Rosh Hodesh, ¿por qué los griegos, los Yevanim, vean tan importante atacar Rosh Hodesh? ¿Qué les molesta que los judíos festejen Rosh Hodesh? ¿Qué tan problema es que festejen Rosh Hodesh? Tenemos que saber que Rosh Hodesh es una fiesta muy importante, principalmente para las mujeres. Bastante para las mujeres. Así está escrito que Akadosh Baruj Hu les dio a las mujeres exclusividad en la fiesta de los Hodesh por el mérito de que no participaron en el pecado del becerro. Los Hodesh. Pero también para los hombres es mitzvah. Más que los hombres, lamentablemente tienen que ir a trabajar. Porque en Rosh Hodesh suben al Sefer 4 personas. Lunes y jueves suben 3. Rosh Hodesh 4. ¿Por qué? Como es un día que no se trabaja tanto, así trae la halajá. Como es día festivo, no se trabaja tanto. Se trabaja, pero no tanto. Entonces puede subir uno más al Sefer. Rosh Hodesh es un día muy especial. Hodesh viene de la raíz. ¿De qué palabra viene Hodesh? Hadash. Hadash nuevo. Rosh Hodesh es renovación. Cuando llega Rosh Hodesh, la persona se renueva. Cuando tuvimos la Perashá Bereshit la semana pasada, también tenemos una especie de renovación. Bereshit, empieza la creación de nuevo. Rosh Hodesh, ¿cuál es la profundidad que hay escondida dentro de Rosh Hodesh? ¿Por qué es tan importante Rosh Hodesh para Israel? ¿Y por qué los Goim, cuando quisieron destruir la cultura, se agarraron del tema de Rosh Hodesh? ¿Y por qué motivo, esta pregunta es un poco más dura, por qué motivo últimamente hemos nosotros mismos descuidado la fiesta de Rosh Hodesh? Muchos Yehudim, aún religiosos, está escrito en los libros que en Rosh Hodesh hay que vestirse ropa de Shabbat. Así venir de traje, de corbata, vestido tipo como uno va a una fiesta, no ropa normal. Sin embargo, mucha gente, aún gente que respetan Torah y Mitzvot, como que el tema de los Hodesh está muy descuidado. ¿Por qué motivo? Yo recuerdo, en mi infancia me quedó mucho la imagen, yo creo que mi papá, Sheikhi, a propósito lo hacía, cada Rosh Hodesh tomaba vino. Vino seco, vino de mesa, junto con la cenaba, carne y vino, porque es Mitzvah de comer carne y tomar vino. Pero ¿qué hacía? Dejaba la botella en la mesa, no la quitaba, la dejaba en la mesa. Nos parábamos en la mañana para ir a la escuela, veíamos la botella de vino, nos acordamos que era Rosh Hodesh. Mensaje para inculcar, es un día especial, no es un día normal. ¿Por qué se ha debilitado tanto el Rosh Hodesh para nosotros? Cuando entendamos un poquito más la profundidad de Rosh Hodesh, quizá también podamos entender por qué estamos un poco flojos en esta fiesta tan importante que es Rosh Hodesh. Y de veras, yo recomiendo a todas aquellas personas que sienten que la vida podría ser un poco mejor de lo que es. Cada quien en su nivel. Unos en Parnasá o Jalcalá, sustento y alimento económicamente. Otros es Jaim Tovim Ur Shalom, vida buena y con paz. Hay gente que no tiene problemas de dinero, pero tiene problemas de una vida muy conflictiva. Tová Belibrajá, hay gente que tiene paz y que tiene dinero, pero le falta sazón de simja, le falta alegría en su vida, le falta felicidad. Entonces todas las personas que sienten que la vida podría ser algo mejor de lo que es, les recomiendo mucho que aprovechen el potencial, la energía que está escondida dentro de la fiesta de Rosh Hodesh para lograr esos objetivos, de que sea este mes el fin de todos los problemas y el principio, le pidió, como decimos en la Tefilá, Tejilá Baroj, le pidió Nafshem. De veras, vale la pena que pongamos atención a esta fiesta tan importante. Vamos a analizar un poquito, con un poquito más de profundidad, qué es Rosh Hodesh y por qué es Rosh Hodesh tan importante. Abotay, quiero decirles que los últimos días que hemos pasado que hemos pasado tan cargados de enseñanzas y aprendizajes que no alcanza una hora a la semana para poder desarrollar las enseñanzas que se aprenden, todavía las conclusiones que sacamos de las fiestas Shana, Kippur, Sukkot, Simchat Torah, luego Shabbat Bereshit, la Perashá Bereshit, podemos dar un año de conferencias y todavía hay más lo que aprender. Y luego no acabamos Bereshit y se viene Noah con lo del diluvio, está lleno de enseñanzas, así cosas impresionantes que no les voy a contestar todo, pero les voy a dejar, por ejemplo, cosas pendientes. Esta noche yo tenía 6 temas para escoger, para dar conferencia. Dije, tengo 2 opciones. Una es hablar los 6 temas y acabar a las 4 o 5 de la mañana. Y otra es hacer un sorteo y sacar un tema. Y la tercera opción, que fue la que escogí, es saber por cuál me inspiro. Y el que la inspiración es la que Dios dice que es la que se debe de desarrollar. Estamos llenos de enseñanzas. Por ejemplo, no sé si ustedes saben que el ser humano, cuando Dios lo creó, tenía terminantemente prohibido consumir carne. Era herbívoro. Puras hierbas. Así se la Torah claramente. Únicamente puedes comer verduras y frutas. A partir del diluvio, 1500 años después de la creación, cuando Noah salió de la Teba, Dios le dijo, a partir de hoy tienes permitido comer carne y hasta en algunos casos es mitzvá de comer carne. ¿Qué pasó? Después del diluvio Dios le dio un premio a la humanidad. Los vegetarianos dicen que fue parte de la maldición del diluvio. Parte de la maldición fue, del castigo a la humanidad, fue que se les permitió comer carne. Otros dicen que el clima se dañó tanto que el cuerpo humano se debilitó, que ahorita necesitaba las proteínas que contienen la carne y que antes no la necesitaba. Es una explicación científica. Pero hay explicaciones más profundas para este tema. ¿Qué es Rosh Chodesh? Dice la Gemara en Masejet Sukkah, Daf Haftet. Tanu Rabbanan, estudiamos a Jamim. Bisman Shahama Loka. Cuando hay un eclipse solar, Siman Ra le cola Olam Kulo, es una señal mala para todo el mundo. Mashal le Madabadome, ¿a qué se compara esto? Le Melech Basar Badam, un rey que hizo una fiesta para sus ministros, sus gentes, sus sirvientes, hizo un banquete muy grande y en el salón puso un candil. Cuando el rey vio que estaban haciendo groserías en la fiesta y no estaban conduciendo correctamente, se enojó con ellos y ¿qué hizo? Le dijo a su ministro, quita el candil. ¿Cuál es la peor manera, digamos, de correr a unos huéspedes? Apagar la luz, ¿verdad o no? Si Dios creó el mundo y puso un candil, el sol. Si el sol se eclipsa, así trae el Talmud. Es una señal no buena. Dan Rabanán, estudiamos a Jamín. Cuando hay un eclipse solar, es una señal mala para los Goim. Cuando hay un eclipse lunar, es una señal mala para los Yehudí. ¿Por qué? Porque los judíos cuentan según el calendario lunar y los Goim cuentan según el calendario solar. ¿Ok? Y el Talmud sigue hablando de los eclipses. Mantense su Kalab Kaftet. El que está interesado esta semana, es un tema que fue muy hablado en los medios de comunicación. El eclipse solar que hubo, creo que fue hoy, ¿no? ¿Ayer fue? Ok. Solar, fue eclipse solar. Ah, si no mencionaría en la conferencia. Eclipse solar, ¿ok? ¿Cómo? En Filipinas se vio y en Oriente, creo que en la India se vio. Sí, estaban agotados todos los hoteles y todo el turismo. Y dice que en el momento del eclipse, cada uno de los ciudadanos tenía una pistola de verdad, y echaron una bala, en el momento que una bala al cielo, ¿para qué? Para iluminar, para que no se oscurezca. Así trae, y que la policía no pudo contener ese fenómeno. Lo hicieron en forma de júbilo, de festejo. Otros se metieron en una tevilá, en un lago ahí, se metieron 100,000 feligreses. Ok, Shtuyot, ¿no? Abalim. En síntesis, lo que nos enseña el Talmud, que el eclipse solar es malo para los Goy, Y el eclipse lunar es malo para los yudim. ¿Por qué? Porque los goyim se rigen según el sol y los yudim nos regimos según la luna. Entonces quiere decir, ya nos estamos acercando a un punto más adelante. Quiere decir que el hecho de Rosh Chodesh, el concepto de Rosh Chodesh, no es nada más que empieza el mes, sino Rosh Chodesh te dice que el yudí está distinguido del goy aún en su calendario. Es un punto muy importante. Uno dice, bueno, yo tengo costumbres distintas, yo esto, yo hago esto, los yudim comemos kosher, ok, pero la fecha, bueno, nos ponemos de acuerdo, la fecha es la fecha. No, la fecha ahorita que es, ahora es primero. ¿Cómo primero de qué? Sí, primero. Primero de Heshvan. Ve con un goy y dile, ¿qué fecha soy? 24, primero. ¿Qué pasó con qué primero? Nosotros contamos según la luna. Entonces ya tenemos un avance. ¿Por qué Rosh Chodesh es tan importante que los goyim quisieron destruirlo en la cultura judía? Porque nos distinguimos y nos sentimos tan especiales y tan importantes que podemos tener nuestro propio calendario y nos regimos según otras leyes astronómicas. La pregunta que ustedes pueden preguntar, ¿y por qué es así? ¿Por qué los yehudim vamos según la luna y los goyim van según el sol? ¿Y qué mensaje nos deja esto? Todo esto está en Bereshit. Pongan atención, la verdad está en Bereshit. Cuando Dios creó el mundo en 6 días, vamos a hacer un repaso rápido. ¿Qué se creó el primer día? La luz y la oscuridad. El segundo día, separación de las aguas superiores a las aguas inferiores. El tercer día, ¿qué dijeron? No sé. El tercer día, el martes. ¿Ah? Aquí uno dijo la tierra y el mar y otro dijo la vegetación. ¿Quién tiene razón? Las dos cosas. Las dos cosas fueron creadas el tercer día. Se separó la tierra, el agua de la tierra y el mar. La superficie, lo seco y lo así, la yabashá. Y también se creó la vegetación. Por eso dice dos veces, Vayar Elohim quitó. Dos veces vio Dios que estaba bueno. Vio Dios que estaba buena la separación del agua y de la tierra. Y vio Dios que estaba bien la creación de la vegetación. Por eso el día martes es un día bueno para inaugurar, para hacer cosas, para empezar cosas, para comprar, para hacer negocios. Martes es buen día porque está escrito en la Torah dos veces, quito. Dos veces que Dios dijo, qué bueno el día martes. Y el día lunes, ¿por qué no es bueno? Porque el día lunes no dice ni siquiera una vez, quito. Toda la creación dice, qué bueno. El día lunes no dice, y vio Dios, qué bueno. ¿Por qué el día lunes no dice, vio Dios, qué bueno? ¿Por qué? ¿Ah? No, el día lunes, ¿por qué? Porque hubo separación. Cuando hay separación, no hay bueno. Toda separación es negativa. Aunque Dios la haga, aunque Dios la haya hecho la separación, aunque sea un mal necesario, pero ya no se puede decir que es bueno. No es malo, pero tampoco no es bueno. Dios mismo nos enseñó, separó las aguas superiores de las aguas inferiores. Hubo separación, hay separación, no se puede decir qué bueno que está. Entonces todos preguntan, el martes cuando separó, también dice la Torah, y separó entre el agua y también, y dice qué bueno. Y el primer día también dice, separó Dios entre la luz y la oscuridad. Y también, ponga atención, Rabotai, qué profundo que está esto. Claro. La separación de la luz y la oscuridad es lo mejor que puede haber. Lo peor que hay es que la luz y la oscuridad estén mezclados. Separación del agua y lo seco es correcto, porque esto es agua, esto es seco. Los dos juntos no sirven ni el agua ni lo seco. Hay que separarlos, el agua para un lado, lo seco para el otro. Pero separación agua de agua. Agua de aguas, aguas inferiores, aguas superiores. Era todo agua. Y dijeron, no, estas aguas arriba y estas abajo. Ahí no se puede decir que bueno. Hay gente que dice, yo soy una persona muy pluralista. ¿Saben qué es pluralista? Yo me llevo bien con todos. Con todos. Con la Yire, con el vecino, con el Goy. Tomo café, todos son iguales. ¿Por qué? Donde hay separación, no es bueno. Ahí está, la Biblia lo dice. Hay separación, no es bueno. Cuando hay separación entre una nuera y su suegra, no es bueno. ¿Por qué? Es agua y agua. Estas dos son mujeres, las dos van a ser algún día suegra, esta va a ser suegra también el otro día. Está mal esa separación, ahí no hay quitó. Aunque lo hayan hecho para bien, 6 meses no nos hablamos para ya no pelear, ¿ok? Vamos a suponer que está hecho con buenas intenciones, pero no es quitó, eso no es bueno. ¿Por qué? Porque es separación agua de agua. Pero cuando hay separación luz de oscuridad, O cuando hay separación de seco del mar, ahí hay doble quito. Ahí es bueno, porque al contrario, cuando están mezcladas cosas que tienen que estar separadas, una vez dijo, esto lo leí en el libro de Rav Schwartz, algo impresionante. Dice, el fuego y el agua, ¿son contradictorios? Sí. Sin embargo, se complementan muy bien porque tú harás una olla con agua y la pones al fuego a calentar. Y el fuego calienta el agua. ¿Ok? Con la olla. ¿Ok? Con la olla. Entonces uno dice, bueno, ya que el fuego puede calentar el agua, entonces ¿para qué la olla? Echo el agua directo a la lumbre y que la caliente mejor, más rápido. Si la echas directo, se apaga la lumbre. Esa separación que hay entre el agua y el fuego hace que los dos funcionen. Hay separaciones que son constructivas. Si tú separas del fuego y del agua, por medio de una olla, los dos funcionan. Si quieres mezclar, no, hay que hacer shalom. El fuego y el agua juntos, ponlos juntos, vas a ver qué tipo de shalom te va a salir. O el fuego apagó el agua, o el agua evaporó el agua apagó el fuego evaporó el agua. Entonces, ese es uno de los mensajes que están escondidos en la creación del mundo. Entonces, el tercer día dos veces quito, dos veces. Uno por separación de agua del mar y tercero por la vegetación. El cuarto día... ¿Por qué se lee Torah el lunes y no el martes? Tiene razón. Tiene razón. Y esto me hace acordar a algo muy, muy ridiculoso que salió en una revista de una de nuestras comunidades, de las más importantes que hay en México. Y a veces hay que decirlo en público para que veamos que gente ignorante no debe de escribir artículos sobre cosas que ignoran. Escribe ahí una señora, no sé si es señora o señorita, o qué es, los mitos judíos. Que, ¿por qué se toca el shofar? Para espantar demonios. Que por qué esto, que por qué el otro. Una de las cosas que pone ahí, que por qué las halot de Shabbat son trenzadas, porque en Polonia sacrificaban ese tipo de pan a unas diosas que se llamaban trenzas, algo así dice. Entonces, como símbolo de ese sacrificio que sacrificaban a esos dioses que se llamaban trenzas, a unas cosas de trenzas, no sé, algo raro dice ahí, que por eso las halot de Shabbat que hacemos son trenzadas. La costumbre judía de hacer halot de Shabbat trenzadas está basada en la boda de la Bar Mina. Entonces, cuando leí eso, la verdad, me dolió mucho. ¿Cómo pueden escribir así? Volteé la hoja y dije, ya está contestado todo. Dice, ¿y por qué motivo es bueno estrenar una casa o un negocio el día martes o el día jueves? Porque son los días que sale el Sefer. Así dice ahí, así está en la revista. Como son los dos días que sale el Sefer, por eso es bueno estrenar martes o jueves. Dije, ya puso el sello de su ignorancia. Si había alguna duda, si esta persona estaba bien informada o mal informada, lo selló del otro lado. Cuando puso que martes y jueves sale el Sefer, ya se terminó. Por eso alguien aquí estuvo, me hizo recordar la pregunta que hizo. ¿Por qué sale el Sefer el lunes y no el martes? En realidad, el hecho de salir el Sefer no es... Es decir, justamente dicen que sale el Sefer porque es un día tan peligroso que se necesita la protección del Sefer. Así está escrito. El día lunes es un día que se necesita el Sefer para proteger al pueblo de Israel. Otra vez, exactamente igual. Cuando usted ve, por ejemplo, una suegra y una nuera que están en muchos pleitos, muchos pleitos, ¿qué les dicen? 3 meses no se hablen, ya para no discutir, para no pelear, no se hablen, y es bueno, hay que hacerlo como para poder volver, ¿verdad o no? Hay que hacerlo, pero no es bueno. ¿Ya me entendió? Bueno no es, pero es un mal necesario que hay que hacerlo. No se puede, ni modo, se están peleando y no hay forma. Cada plática por teléfono son groserías e insultos, ¿sabes qué? Mejor 3 meses que no se hable. ¿Pero es bueno o es malo? Malo no sé, pero bueno no es. Es un mal necesario. Entonces por eso Dios nos enseña que antes de hacer una separación hay que pensarlo 100 veces. Cuando vas a separar agua de agua, pero cuando vas a separar oscuridad de luz, al contrario, eso es lo mejor que hay. Vas a separar lo seco del mar, es lo mejor que hay. La separación entre Yehudí y Goy es lo más positivo que puede haber en el mundo. La separación entre Yehudí y Udí es lo más negativo que puede haber en el mundo. Entonces eso es lo que tenemos que nosotros grabarnos en nuestra mente. Entre nosotros, entre los Yehudim, unión total. El Yehudí del Goy, si están separados por una olla, como dijimos antes, entonces los dos funcionan bien. El Goy te ayuda y el Yehudí, los dos se complementan uno a otro. Cuando quiere el agua y el fuego juntarse, uno apaga el otro, se asimila el Yehudí al Goy, o el Goy se echa a perder con el Yehudí, no funciona. Tiene que haber una separación para que se haga una mancuerna entre los dos y puedan florecer el mundo. El día cuarto, ¿qué se creó? Oh, dice el pasuk, Vayas Elohim, Echenea Meorota Gedolim. Hizo Dios los dos astros grandes. Los dos astros grandes. ¿Cuáles son los astros más grandes? El sol y la luna. Etamaora Gadol, el astro grande para gobernar en el día, y el astro pequeño para gobernar en la noche. ¿Está bien o hay una contradicción? Otra vez. Creó Dios los dos astros grandes. El astro grande para gobernar en el día. ¿No dijiste que los dos son grandes? ¿Cómo dices? Hizo Dios los dos grandes. El grande para el día y el chico para la noche.
Pero no en tamaño.
No, 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 no en tamaño. No en tamaño, en potencia, en fuerza. En fuerza. Entonces, ¿cómo luego lo llamas a uno el astro grande y a otro el astro pequeño? Dice Rashi, Shavim Nibreu. Es el Talmud. Aquí necesitamos llegar a la Torah oral. Es la parte de la Torah escrita que sin la Torah oral no se puede entender. Es una contradicción. La Torah escrita dice dos astros grandes, el grande y el chico. Dice la Torah oral, cuando Dios creó, los creó a los dos iguales. Los dos tenían la misma potencia. El sol y la luna tenían la misma fuerza de luz y de poder en todos los niveles. Se acercó la luna con Dios y dijo, ¿pueden dos reyes tener una corona? ¿Pueden ser dos reyes bajo una sola corona? ¿Cómo pusiste dos reyes en el cielo? Dos reyes no pueden tener una sola corona. Le dijo Dios, tienes mucha razón. Ve y disminúyete. Disminúyete. Tienes razón, tiene que haber un solo rey. Fue la luna y le dijo a Dios, porque yo dije algo correcto, salí perdiendo. ¿Por qué? Porque dije algo corriente, correcto, justo, salí perdiendo. Dijo Dios, tienes razón. Entonces, te voy a dar una indemnización. ¿Cómo te voy a indemnizar? No. El calendario de mi pueblo preferido, el calendario del pueblo judío, se va a regir según tú y no según eso. Lo más perfecto de la humanidad, que es el Am Israel, que deben de ser el ejemplo de la perfección humana, ellos se van a regir según la luna y no según el sol. Y además, cada vez que nazca la luna, van a hacer una fiesta especial. Te van a celebrar tu cumplemes, no cumpleaños, tu cumplemes. ¿Sí? Como cuando un bebé, no hay, cuando le nace un bebé a uno, ya tiene un mes, hace fiesta, un mes, ya tiene dos meses, ya tiene tres meses. Ya después, cuando cumple un año, ya le festejan cada año. Después, cuando ya se casa, le festejan boda de plata, boda de oro, cada 26. Se va extendiendo cada vez más. Pero cuando nace, primero mi bella tiene 8 días, después festeja mes, cumple mes de la luna. Cada vez que nace la luna, los judíos van a celebrar y festejar y hacer un día festivo, Rosh Chodesh. Y en ese día van a traer sacrificios, como en todas las fiestas judías se traían korbanot en el Bet HaMikdash, van a traer un sacrificio. Dice acá el pasuk, en el día de Rosh Chodesh van a traer, ¿qué sacrificios? 2 vacas, 1 carnero, 7 corderos. Y al final de todo dice, y 1 chivo para perdonar el pecado de Dios. Así dice abajo. Eris dimer had le hatat la Hashem. 1 chivo para perdonar el pecado de Dios. Hablat tamir y hacer anisco. Dice el Talmud, ¿qué quiere decir esto para perdonar el pecado de Dios? Dijo Dios, traigan un sacrificio para perdonar el pecado que yo hice en disminuir a la luna. Entonces en Rosh Chodesh, ¿qué sucede? Se le indemniza a la luna por el hecho de que fue disminuida por haber dicho algo correcto. Y además Dios dijo, traigan un sacrificio para borrar ese pecado que yo hice en disminuir a la luna. Pues oye muy, muy fabuloso, fantasioso. ¿Pero qué está escondido dentro de todo esto? ¿Actuó bien la luna o no actuó bien? Cuando dijo, no pueden haber 2 reyes con 1 corona, ¿tiene razón o no tiene razón?
¿Es justicia lo que dijo o no es justicia? ¿Es justo lo que dijo o no es justo? Es justo, súper justo, ¿ok? Es justo. Ella no dijo yo quiero el jalar. Ella no dijo, ella dijo no es justo que haya dos reyes con una corona. Tiene que haber solamente uno.
Pero está diciendo que yo, ¿cómo? No hubiera habido reinados de dos reyes o de tres o de 100 reyes. Era el mundo que Dios creó.
Señor Penzo me está robando la conferencia.
Pero no estaban creados.
Pero aquí hay una contradicción, pongan atención. Por un lado, la luna dijo algo justo. Por otro lado, la castigaron que se disminuya. Y por otro lado dijeron, pero como dijo algo justo, hay que indemnizarla. ¿Y cómo la indemnizaron? Que los judíos cuentan con ese calendario y traigan un corbán en Rosh Chodesh. ¿Cuál es la indemnización que se le dio? Si actuó bien, ¿por qué la disminuyó? Si actuó mal, ¿por qué la indemnizaron? Estamos oyendo a la botella. Son preguntas muy, muy, muy profundas estas. Son temas muy, muy profundos. Y por supuesto, no me jacto yo de saber la respuesta correcta y exacta. Seguro que esto tiene profundidad de profundidad de profundidades que uno puede estar, quizá a los 70, 80 años uno pueda llegar a entender la profundidad de todo esto, lo que está escondido aquí. Pero a mí no me gusta volar por los espacios, por el espacio. Me gusta tratar de sacar un mensaje práctico para la vida práctica. Y todo lo que es mensaje para la vida práctica, aunque sea superficial, es el mensaje principiante que la Torah nos enseña. Después hay mensajes más profundos. Quiero sacar hoy un mensaje para nosotros, para nuestro nivel, para nuestra categoría. ¿Qué aprendemos nosotros de este mensaje? ¿Qué nos enseña Rosh Chodesh? ¿Por qué los judíos contamos al calendario lunar? ¿Por qué es tan importante esta fiesta de Rosh Chodesh? ¿Qué tiene fuerza de que empiece Tová, Ubrajá, Sazón, Besimjá, Yeshua, Benejamá, Jaim, Tobim, Ursalom, todo lo bueno que uno desea para uno mismo, todo el bienestar está metido dentro de Rosh Chodesh, a tal grado que le dicen los libros que como es Rosh Chodesh va a ser todo el mes. Si llueve en Rosh Chodesh, así dicen en todos los niveles, como es Rosh Chodesh va a ser todo el mes. El que está enojado en Rosh Chodesh, el que está alegre en Rosh Chodesh, el que está, cada quien, como quieres que se vea todo el mes, tienes que conducirte en los ojos. Te conduces de buenas y con música y con bienestar y con felicidad, vas a tener un mes feliz. Así traen los libros. ¿Qué tan importante? Eso es lo que quiero tratar de sacar de todo esto que estamos mencionando ahorita. Rabotai, siguiendo el mismo tema, pero pasándonos a otra parte de Bereshit, dice el Talmud así, Shetem Estres Shaot Ave Ayom, 12 horas tiene el día y 12 horas tiene la noche. La primera hora del día viernes, Akadosh Baruj Hu recolectó el polvo, la tierra de la cual fabricó al ser humano, Adam Arishon. Utzvar Afaro, recolectó, ¿de dónde la recolectó? De las cuatro partes del mundo. Para que no diga, este es argentino, este es mexicano, este es esto, dijo de todo, este tiene un poco de todo. Adam Arishon tenía un pedazo de tierra de cada parte, de oriental, occidental, ashkenazí, sefaradí, temaní, marroquí, lo que quiera. No había diferencia. Shenia Nasa Golem. La segunda hora del día lo hizo, le dio la forma. Shlishit Nimtehue Barab. La tercera hora se extendieron sus miembros. Le dio forma de miembro. Reviit, a la cuarta hora del día, a ver, hagan la cuenta. Vamos a suponer que amaneció a las 6 de la mañana, ¿ok? O sea, a las 6 de la mañana, de 6 a 7, recolectó tierra de todo el mundo. De 7 a 8 le hizo la forma. De 8 a 9 le extendió sus miembros que puedan, que tengan extremidades. Muy bien. La cuarta hora, que si de 9, que es que estamos de 9 a 10, de 9 a 10 le sopló la Neshama, sopló vida. De 10 a 11 le hizo a la mujer, Mizdavgalo Javá. De 11 a 12... subieron a la cama 2 y bajaron 4. Así está el Talmud. De 11 a 12, hicieron una siesta, Adam Arishon y Javá. Dice, Alula Mitash Naim y Ardu Arba, Cain y Evel. El mismo. Con sus gemelas. Teshit, a las 12 del día, ¿Estoy bien en los horarios o ya me perdí?
No,
¿ya me perdí? ¿Estoy bien?
No,
sí, es razón. No, 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 me equivoqué, me salté, perdón. Otra vez, de
6 a 7.
A ver, 6 a 7 se recolectó su tierra. De 7 a las 6 de la mañana, el día de Adán Marichón, los animales fueron creados en la noche. El sexto día se crearon los animales y la persona. El ser humano fue creado de día. A las 6 de la mañana recolectó, a las 7 dio la forma, a las 8 las extremidades, a las 9 la neshamá, a las 10 de la mañana se paró, empezó a caminar, a ver qué bonito que está el mundo. A las 11 de la mañana le puso nombres a todos los animales, así trae la Torá, la Biblia trae que Dios pasó, desfilaron todos los animales, dijo este es vaca, este es toro, shor, en hebreo, los nombres que... Adán le puso nombre a todos los animales y los nombres que les puso en hebreo son nombres que concuerdan con las funciones que hace cada animal. Según el hebreo, Adán Marichón era muy inteligente, sabía que Shin, Vav, Re, Shor, la palabra Shor es apta para alguien que es un buey, que jala, que ara la tierra. Ok, ¿qué hora estamos? A las 12 del día, a las 12 del día le dieron a Javá, a la 1 de la tarde, y fue la siesta, es más lógico, a la 1 de la tarde fue la siesta y a las 2 de la tarde bajaron 4. A las 2 de la tarde Hashem le ordenó de no comer del árbol prohibido. A las 3 de la tarde lo comió. O a las 4, a las 5 de la tarde lo juzgó. Y a las 6 de la tarde lo expulsó del Gan Eden. Antes del Shabbat. ¿Cómo? Ya está la pregunta, ok. Rabotai, mucha gente de nosotros dice, si Dios se revelaría a mí, y me diría, hijo, quiero que no comas en el farolito. Si yo lo oiría eso de Dios, ¿hay alguna duda que lo haríamos? Si viene Dios mismo, es más, yo no me conformo que no venga Dios. Que Eliyahu Hanaví nada más. Con que venga Eliyahu Hanaví y se me presente y me diga, mira, yo vengo a ti, Dios mandó especial para decir, que no venga Eliyahu Hanaví, que venga un ángel menos que Eliyahu Hanaví. Rabotai, ¿quién le ordenó a Adam Arishon no comer del árbol? ¿Y saben cómo lo ordenó Dios? ¿Saben cómo lo ordenó? Miren qué mensaje, cómo hay que aprender a educar también a nuestros hijos. Cuando Dios le dijo a Adam Arishon que no puede comer del árbol, ¿cómo le dijo? Vaitzav, y le ordenó Dios, así dice la Torah, le ordenó a Hashem a Adam Arishon, Vaitzav Hashem Elohim, una orden. ¿Cuál es la orden? No, está yendo a otra conferencia. El señor Versavis está yendo a la otra conferencia. Le ordenó, ahí está. Vaitzav Hashem Elohim al Adam Lemor. Le ordenó Dios al hombre diciendo, Mikol etagan achol tohel. Puedes comer de todo lo que ves en el jardín. Pero del árbol que está en el medio. Esta es la orden. ¿Cómo tenía que haber sido la orden? Del árbol, de la sabiduría. No, para el otro jal, no lo comas. Ok, pero ¿cómo es la orden? Lo ordenó Dios, este árbol no lo comas. No, así no lo ordenó Dios. Dijo, todo menos esto. Así hay que educar a nuestros hijos. Todo se puede. Menos el farolito, menos esto. Todo se puede. La verdad es así. Ustedes se ríen. En toda la Torah está lleno de esto. Abran la perashá donde dice los animales prohibidos. ¿Cómo empieza la perashá? La perashá Shemini. Dice, Ezetogelú, estos animales pueden comer. La vaca, estos los que tienen pezuñas cortadas. Y estos no. Pero primero empieza con lo que se puede. Es muy importante. Es muy importante cuando vas a educar a tus hijos, no decirle lo que no deben de hacer. Por ejemplo, tu hijo está jugando con un cubierto. Está jugando con un cubierto en la mesa, jugando, doblándolo. No juegues con los cubiertos. No sé si va a jugar o del espanto, del susto, se va a quedar paralizado 5 minutos. ¿Ok? Es una forma de educar. ¿Saben cuál es la forma de educar de la Torah? Se juega con los juguetes. Juega con los juguetes. Dile con qué él quiere jugar. Él se quiere divertir. ¿Sí? Dile, si quieres jugar, juega con esto. No digas con qué, no digas lo que no hacer. Dile lo que sí hacer y cómo hacerlo. A Roswell Hull le dijo a la Marisol, no le dijo, no comas. Dijo, come, esto y esto, todo come, menos el árbol que está en el centro. No hay mucho mensaje, Rabotai, ustedes, hay una Mishnah que leemos en Shabbat, el viernes a la noche en el templo, Bamemadlikin, ¿Con qué se puede encender las velas de Shabbat? ¿Y con qué no se puede encender las velas de Shabbat? ¿Y qué sigue? No se puede, maldikin, lo belejes, lo bejose, no con esto y no con esto. ¿Esto está mal? ¿Cómo tiene que haber dicho? Mame el maldikin, ¿con qué no se puede encender? ¿Ya oyeron la pregunta o no? ¿Cómo tiene que empezar? ¿Con qué no se puede encender las velas de Shabbat? Ni lo belejes, lo bejosen, lo bejalaj. Dice no. ¿Con qué sí se puede y con qué no se puede? Y luego te empieza a decir los que no se pueden. ¿Qué quiere decir? Siempre decir primero lo positivo y después lo negativo. Si tú a una persona le dices, si a tu hijo le dices, hijo, en Shabbat no se puede subir en coche. Híjole, ¿qué religión está? Hijo, en Shabbat se camina. Ah, qué padre, hay un día para caminar. Vas con el doctor, te dice, a la mañana es bueno caminar. Va el papá y dice a tu hijo, en Shabbat hay que caminar. Están oyendo Rabotai, en Shabbat se va al templo caminando. ¿Cómo dices? O esa es la idea, o la idea es siempre darle un enfoque positivo a las cosas. Si tú le dices no y no y no, se revela la persona y dice sí. Eso lo que no, eso sí. Pues tú dices a la persona, ¿sabes qué? Esto es lo que debes de hacer. ¿Quieres ir al Kinis? ¿Quieres ir? Ve, caminando. En Shabbat se festeja, en Shabbat se hace esto, se hace. Y de eso deduces lo que no se debe de hacer. Ok. La pregunta que todos tienen, ¿cómo es posible que a Dios mismo se le presentó a Adam Arishon? Ok, Adam Arishon vivió 930 años. Si a los 900 años hubiera pecado, no dice, bueno, se le olvidó, ya hace 900 años le dijeron, se le olvidó, ¿verdad o no? A las 2, 3 horas, después de que Dios habló con él, ¿qué pasó? ¿Cómo es posible? Todos tenemos esa pregunta. Rabotai, no hay tiempo para extendernos en explicar la profundidad del pecado de Adam Arishon. La profundidad de lo superficial del pecado de Adam Arishon. Porque hay más y más y más. Pero antes de este pecado que hizo Adam Arishon, antes de este pecado hubo otro pecado. Todos creen que el primer pecado fue el comer del árbol. Pero hubo otro pecado que fue la raíz del pecado del árbol. ¿Cuál? Espérate. ¿Cuál? Del hombre, estoy diciendo. Pecado del hombre, no de la luna. Pecado del hombre. Hubo otro pecado del hombre que fue la raíz, que Dios no lo ordenó que no lo haga y lo hizo. Sino era un pecado lógico que él cayó en eso y eso generó la causa de caer en el pecado. Ese es el chiste, ¿no? Que dejó a su esposa. ¿Cómo? ¿Escuchó a su esposa? Que le hizo caso a su esposa. No, eso dicen de la mujer. Dicen que la mujer, antes de faltar la palabra de Dios, faltó la palabra de su marido. El primer pecado que hizo la mujer en el mundo, el ser humano en el mundo, fue la mujer no respetar la palabra. Porque Dios le dijo no lo coman, y el marido dijo no lo toquen. El marido aumentó. Dijo a las mujeres, a veces le dicen no lo coman, y se le dijo no lo toques, pasé una barda. Entonces, ella primero lo tocó, entonces primero transgredió la palabra de su marido, perdió el respeto a su marido, luego perdió el respeto a Dios y luego se perdió todo el respeto de la humanidad en el mundo. Entonces el primer pecado de la humanidad es que la mujer no respetó a su marido. Ok, esa es otra para otra conferencia. Vamos a ver, hubo un pecado antes. ¿Cuál fue el pecado?
Sí.
¿Cuál? Que él aumentó a lo que dijo Dios, que se hizo fanático más de lo que dice, se hizo exagerado, quiso aumentar.
Tampoco es eso.
Hay otro antes, hay antes. Para votar, pongan atención. Dice el rey Salomón en Eclesiastés, en Kohelet, Ra Elohim Asa et Adam Yashar. Dios hizo al hombre derecho. Vehema bikshu cheshbonot rabim. Y ellos buscaron muchas cuentas, muchos cálculos. Hicieron muchos cálculos. Dios lo hizo derechito, sin cálculos. No calcules, ahí está, camina derecho. Dijo, no, si voy así, no, mejor me desvío. Y luego voy así, así voy a llegar más rápido. Así dice el rey Salomón. Ra Elohim Asa et Adam Yashar. Dios hizo al hombre derecho. Y ellos, ¿quién ellos? Cuando se hicieron dos, cuando era uno, era derecho. Cuando se hicieron dos, Dixu Heshbonot Rabim. Hicieron muchos cálculos, muchas cuentas. ¿Cuál fue el cálculo que hicieron? Adam Arishon, pongan atención. ¿Qué quiere decir? Esto es muy, muy breve, se los voy a decir porque no hay tiempo ahorita para extender.
El árbol es la
¿Qué quisiera el árbol de la sabiduría del bien y del mal? Me dijo una persona que Dios quería que se queden tontos toda la vida, que sean tontos, que no sean inteligentes. ¿Cuál es la idea? ¿Cómo? Inocentes. Bueno, yo le voy a decir lo que dicen los libros, los que tienen facultad de interpretar estas cosas, dicen así. ¿Antes del pecado existía el libre albedrío o no? ¿No existía? Entonces, ¿para qué Dios creó el mundo? Todo el mundo fue creado para el libre albedrío. ¿Existía o no existía? Entre el bien y el mal. Adán Arishón, antes del pecado, ¿tenía el libre albedrío para escoger el bien y el mal? ¿O no? Entonces, ¿qué pasó después de comió del árbol del bien? ¿Cómo?
Por eso le ordeno tal tenía.
Claro, pues sí tenía el libre albedrío. Entonces, ¿qué pasó después del pecado? A ver. ¿El Eliezer era qué?
Estaba
fuera. Ah, muy bien, muy bien. Por eso, los que saben ya saben, Rabo. La diferencia es, así es muy sencillo. La diferencia es que antes del pecado, la tendencia al mal era externa. Era Nahash. Después de haber ingerido el fruto prohibido, ¿qué pasó? Se metió la tendencia al mal dentro del mismo. Y ahorita él mismo tiene que decir, no te hagas caso a ti mismo. ¿Entendieron toda la diferencia que hay? El libre albedrío existía antes y existió después. La diferencia es que antes era externo y luego la tendencia al mal se hizo interna. Eso fue, se comió el árbol, que sabe, se metió el deseo al mal. Antes no tenía el deseo, tenía para escoger, sin deseo. Okay, por eso Dios le dijo que no lo haga, no comas ese árbol, tú deja libre albedrío así. Adán Marichón, ¿por qué lo hizo? Adán Marichón era muy inteligente, muy, muy, muy inteligente. No crean que él así nomás, no se aguantó el antojo. Adán Marichón,
no tiene lógica tampoco, que haya tomado el...
Por eso no tiene lógica, entonces no, ¿por qué ya? Ok, Dios te dijo no lo comas.
Dijo, toma todos los árboles.
Toma todos los árboles, justo ese le antojó, el fruto prohibido. Sabotá, y todos que dicen lo prohibido es lo deseado, pero eso no es suficiente para explicar. Nosotros no tenemos idea de lo que es, tenemos que saber que en toda la historia de la creación, en toda la historia, Abraham Avinu, Isaac, Jacob, no hubo una persona que llegó a la categoría de Adán Marichón. No hubo, ni Moshe Rabbeinu. Adán Marichón fue el hombre más, porque Dios lo creó, fue hecho por él. Lo más cercano al Creador que hubo en la historia fue Adán Marichón. A diferencia de Darwin, que decía que nuestro abuelito era mono chango. Totalmente distinto. El primer hombre fue el hombre más elevado que hubo en la historia.
El más bonito,
el más bello, el más alto, el más guapo, lo que quieran. Lo mejor, lo máximo de perfección, el más inteligente, Adán Marichón. ¿Cuál fue el cálculo de Adán Marichón? Adán Marichón dijo así: ¿para qué Dios creó al hombre? Si Dios quiere que seamos espirituales, hubiera creado, ahí están los ángeles. Si quiere que seamos materiales, están los animales. ¿Para qué Dios creó al hombre? Dios creó al hombre para que tenga el reto, que tenga la lucha, y por medio de la lucha se supere. Cuando hay reto, se supera uno. Es como un futbolista, ¿sí? un niño que está practicando echar penaltis, no los echa bien, el portero los para. Dice, ya que se quite el portero para que ya haga yo el gol. Se quita el portero, ya no es gol. Ya no es gol. Si no hay portero, no es gol. Si hay portero, lo haces, es gol. Estamos haciendo Rabotai, así es la idea. Cuanto más fuerte es el rival, más grande es el título que recibes. Si peleas con un rival a nivel nacional, eres campeón nacional de box. Si es un rival americano, latinoamericano, si es un campeón mundial en box y tú le ganas, entonces ya recibes el título mundial. No, que me manden el rival del año pasado, ese estaba más fácil. Te mando ese más fácil y el título va a ser menor. Según el rival, es el título que logras y lo vences. ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces así dijo Adán Marichón. Dios, ¿para qué me creó a mí? Para tener lucha entre el alma y el cuerpo y superar a las tendencias materiales y por medio de eso llegar a un título mayor al de los ángeles. Y es cierto, el ser humano, si se supera, llega más que los ángeles. El ángel hace el gol sin portero. Y el ser humano lo hace con portero. Es la diferencia. Y por eso recibe el título de campeón. Entonces, vino Adán Marichón y dijo así. Dios es muy bueno conmigo y me quiere facilitar me quiere facilitar el trabajo y me dijo, no comas del fruto prohibido para que tu rival sea externo. Cuando el rival es externo, es más fácil luchar. Pero si yo voy a tener un rival interno, va a ser mucho más poderoso, la lucha va a ser mucho más grande. Y si yo lo llego a dominar, el título que va a recibir va a ser 100 veces mayor. Entonces, si Dios todo lo que quiere es que yo me supere, y todo lo que creó Dios el mal en el mundo es para que exista la rivalidad, cuanto más fuerte sea el rival, más, el título será mayor. Entonces voy a comer el fruto para tener un título mayor. Ese fue el plan de Adán Arishón, que lo llevó a comer del árbol. Pero me espera, es otra, es, ya, no se desvíen, es otra conferencia. Rabotai, silencio, pongan atención, Rabotai. ¿Qué dicen ustedes? ¿Hubo maldad en la intención? ¿Hubo maldad? No hubo maldad. Adán Arishón, al contrario, Adán Arishón dijo, yo soy más papa que el papa. Dios dice, hay que tener rival, yo quiero un rival más fuerte. ¿Para qué? Para doblegarlo y tener un título mayor. Y seguro Dios va a estar muy contento conmigo. Cuando Él vea que yo tengo un rival más fuerte y le gané, entonces ahí, cuanto más fuerte es la lucha, más grande es el título, Rabotai. Aprendan este mensaje. La persona, yo sé que muchos van a salir de aquí a decir, bueno, entonces es mejor ir a un restaurante Taref y no comer Taref. Es mucho mejor, ¿por qué? Porque tienes al rival ahí enfrente, es mejor que no entrar. Sí tienen razón, es mucho más categoría una persona que va a un restaurante Taref y come kosher, come pura verdura y cosas como antes del diluvio. Es mucho más categoría que aquel que dice, yo no voy al farolito, no voy, porque está, no voy. Es mucho más categoría, ¿por qué? Porque estuvo el rival, estuvo ahí, boxeó y le ganó. ¿Ok? Entonces, Adán Arishón tenía razón o no tenía razón. Adán Arishón tenía razón. Entonces, ¿por qué? ¿Ustedes saben qué drástico que fue el pecado de Adán Arishón? No íbamos a morir, no iba a existir la muerte. No existía la enfermedad, no existía la deficiencia, no crecían plantas que no tenían uso, no existían espinas. No existía el sudor de tu frente, comerás el pan. Todo era fácil, todo era ligero. No había broncas, no había problemas. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Ya que hiciste este pecado, todas las maldiciones, la maldición del hombre, la de la mujer, 7 maldiciones a la mujer, 3 al hombre, 5 a la serpiente. Desastre, destrucción total. Oye Dios, tú no eres tan bueno. ¿Por qué no ves las intenciones? ¿Cuál fue el error de Adán Arishón? ¿Saben cuál fue el error de Adán Arishón? Vema Bixu Hesbonot Rabin, Dios te hizo derecho, tú te hiciste calculista. Si uno te dice cálculo, tú no hagas cálculos, tú tienes que ser obediente. Te dicen haz esto, haz. Yo conté un ejemplo para entender un poquito esto. Dice, cuentan así, es una parábola, pero tiene mucho mensaje. Dicen que una vez un rey mandó a llamar a su ministro de economía y le dijo, no se asusten, no voy a hablar del dólar. Mandó a su ministro, llamó a su ministro de economía y le dijo, ¿saben qué? ¿Sabes qué? Hay una fiesta muy importante en el otro poblado, en otra ciudad, hay una fiesta muy importante de cumpleaños de tal rey y van a ir representantes de todos los estados, todos los países. Yo quiero que tú vayas a ser mi representante y que lleves este regalo al rey que cumple años. Nada más te pido una cosa. De ninguna manera te vayas a desnudar tu camisa, a quitar tu camisa, delante de todos en la fiesta. Dice, ay rey, me está ofendiendo. ¿Qué sé que yo soy primitivo o que soy qué? Bueno, júramelo. ¿Cómo lo va a jurar? Seguro qué lógica tiene. Júramelo que no te vas a quitar la camisa en público. ¿Cómo crees que me la voy a quitar? ¿Qué pasó? Este pueblo tenía el nombre que son gente muy primitiva. Y ellos hicieron una apuesta con el rey. Aquellos pueden desnudar a uno de sus ministros en público. Si una apuesta de miles de millones de dólares, y el rey dijo no, nosotros somos gente culta y no. Entonces él no le contó de la apuesta, le dijo, ¿sabes qué? No te quites de ninguna manera la camisa. Ay, rey, me está... ¡Fírmamelo! Se lo firmó todo, ok. Llega allá a la fiesta el ministro con su regalo, vestido con su camisa, corbata y saco, y todos los ministros habían puesto, todos los ministros se pusieron a carcajear de la risa. ¡Ja, ja! ¿De qué se ríen? Ya vieron qué primitivos que son. Un ministro de economía, todo jorobado, tiene joroba, ¿saben qué es joroba? Joroba atrás, todo jorobado. Ese es un ministro de economía, tiene que ser uno derecho, con percha, así. ¿Qué tipo de gente tiene de ministro? ¿Yo jorobado? Soy más derecho que una regla. No, jorobado, empezaron que sí, que no, ya. a ver, vamos a ver si eres jorobado. No, quítate la camisa, se acordó que el rey le dijo que no se la quite. Dijo, no, ¿cómo le va a quitar? Yo no soy jorobado. Y se seguían todos riendo. Hasta que empezaron a decir, ¿a cuánto apuestas de que tú eres jorobado? Entonces, le dijeron, te damos $100,000 si tú eres derecho. Entonces él se acordó de que el rey le dijo que no se quite la camisa. Dijo, no, que $100,000, $1,000,000. 10 millones, llegaron a $100,000,000. Cuando dijeron $100,000,000, si tú, él estaba seguro 100% que él es derecho, 100% que tiene, si que no tiene. Entonces él dijo, a ver, si él, dijo toda la deuda externa de mi país son $10,000,000, del pueblo donde él vivía. Me dan 100, pagamos 10, se quedan 90 para el fondo, del fondo del gobierno y me va a dar mi comisión. Imagínate. Pero el rey me dijo, pero si el rey supiera esta oportunidad de cubrir toda la deuda externa y quedar con $90,000,000 en la cuenta, seguro que me hubiera dicho que sí. Lo pensó 2-3 minutos, dijo, ok, trajeron licenciado, trajeron un notario, firmaron un trato bien claro. Si este señor es jorobado, él tiene que pagar $100,000,000. Y si él no es jorobado, si él es derecho, a él le pagan $100,000,000 para el gobierno del otro país. No para él. Él es decente para el gobierno. Él respeta. Él todo para el bien del país. Él todo por el bien. ¿Ok? Firmaron el trato. Le quitan el saco. Le quitan la corbata. Le quitan la camisa. Lo desnudan ante todo el público. Traen una regla de las de los carpinteros. Esas que miden derecho con una regla. Así lo... ¿Cómo?
Aplomo.
¿Cómo se llama? Aplomo. Así derechito, no hay ni una hendidura. Todos vieron, 100, todos testigos, sí, derechito. Un cheque de caja del gobierno de esta ciudad. ¿Qué va? A esta ciudad de $100,000,000. Sí, porque ganó la apuesta. Este regresó de la fiesta feliz y ya se imaginaba qué iba a hacer con la comisión que le iba a dar el rey. Ya se llega ahí. Le dice, llega todo sonriente. Le dice, te quitaste la camisa. Espérese un poquito, le voy a explicar. No, dime si la quitaste o no. Ahorita le digo, nada más dime si la quitaste o no. Bueno, déjeme hablar. No quiero que me hables nada, nada más dime eso. Sí me la quito. No digas, a ver qué pasó. No, es que sacó el cheque. Dice, ¿qué es ese cheque? Dice, mire, con esto usted va a cubrir $10,000,000, la cuerda externa. 90 para el gobierno. Dice, Barminar, ¿qué pasó? Dice, yo aposté a $1,000,000,000 que no le quitan la camisa. Dice, ahorita tengo que regresar este cheque y me endeudé con $900,000,000 más porque aposté a que no le quitan la camisa a uno de mis ministros. Pero yo hice las cuentas, hiciste las cuentas, pero el que hace cuentas, tú tienes que ser obediente. Yo te dije que no te la quites, ¿por qué te la quitaste? Rabotá, eso es una parábola. La persona que hace cuentas y que hace cálculos, al final sale perdiendo. Dios dice en la Torá, hay que hacer tal cosa, hay que respetar Shabbat. Uno dice, sí, pero que lo que pasa es esto. Si yo respeto, se va a enojar mi suegro y mi papá porque no pudo ir el viernes a la noche, porque acabó de cabeta, vija, betimeja, y empieza a revolver, a hacer todas las cuentas del mundo, y todo con buenas intenciones, no hay maldad. Cuando uno llegue al cielo, al Shamay, después de 120 años, le van a demostrar que todos sus cálculos que hizo, aunque eran con buenas intenciones, eran con malos resultados. Tú no puedes ser más inteligente del que te dio la inteligencia. Ese fue el error de Adam Arishon. El error de Adam Arishon, ¿cuál fue? Creerse más inteligente que Hashem. Decir, pasarse de listo, esa es la palabra, me gustó. Pasarse de listo. Ahora, ¿cuándo empezó el pecado de Adam Arishon? ¿Cuál fue el pecado anterior al pecado del árbol? ¿Cuál fue? Ok, hacer cálculos. ¿De dónde empezó antes? Rabotai, pongan atención. Pongan atención. No, antes de comer hubo otra cosa. A ver, aquí está el señor Luis. Se ve que leyó la voz de la Torah, ¿verdad? Sí, Rabotai. Cuando a Kadosh Baruj Hu le pasó a Adam Arishon todos los animales, y él le ponía nombres, sí, a toro, vaca, caballo, yegua, burro, burra, gato, gata, todos los animales, dijo... Todos tienen pareja, yo no tengo, así dice el Midrash. Se le kulam natata ben zug, velilo natata bat zug, a todos les diste pareja femenino, y a mí no me diste pareja. ¿Por qué? Dijo, así trae el pasuk. Después que puso todos los nombres, dice Uladam, lo más tarde se conectó, el hombre empezó a quejarse que no tenía compañera, todos tienen compañera, no tenía. No hay jóvenes que salen a la calle, dicen, mira, los goyim todos tienen su pareja. El toro tiene la vaca, el caballo tiene la yegua, todos están abrazados y yo no tengo la mía. Se quejó a Adam Arishón. Dijo Dios, ok, ya que le pediste una mujer, te la voy a dar. Y le dio a la mujer. Después cuando pecó, le dijo Dios, ¿por qué pecaste? Dice, la mujer que tú me diste. Dice, la que tú pediste, la que yo te di. Yo no te di, tú me la pediste. Rabotai, pongan atención. Yo sé que las mujeres no están muy contentas. Pongan atención, Rabotai. La Torah dice claramente, lo tove yot adam levato. No es bueno que el hombre esté sin pareja. La Torah dice claramente que el hombre necesita tener pareja. Lo tov. Toda la creación fue buena, menos una. El hombre. Así dice la Torah, lo tov. Todo kitov. Lo tov. Hombre soltero, lo tov. La Torah dice lo tov. Entonces, tiene razón Adam Arishon. ¿En reclamar? Entonces, ¿por qué? Rabotá, están ahí. Ahorita llegamos a lo de la luna otra vez. La luna tenía razón y Adam Arishon tenía razón. Seguro que sí. La luna cuando dijo, no puede haber dos reyes con una corona, dijo justicia. Adam Arishon cuando dijo, todos tienen pareja y yo no tengo, tiene razón. ¿Cuál es el pecado? ¿Por qué te quejas? ¿Quejarse? Rabotá, pongan atención. Lo más grave que puede haber para el ser humano es la palabra ¿por qué? Esa palabra ¿por qué? Destruye al ser humano. A la primera que destruyó fue a la luna. ¿Por qué dos reyes con una corona? Tienes razón. No va a haber dos reyes, un solo rey. El mensaje que nos enseña la Perashá Bereshit, uno de los mensajes más profundos es el siguiente, pongan atención. El que pregunta y el que hace cálculos y el que se queja sale perdiendo. ¿Por qué? Porque el ser humano debe estar entregado totalmente a la dirigencia de Dios en el mundo. Él maneja el mundo. Claro, tú debes de cumplir con tu deber. Yo debo de trabajar, yo debo de luchar, yo debo hacer todo. Pero lo demás, el por qué Rabotai leí en el Jocle Israel de la semana pasada, dice, Tir'omet Echad Dohem Mea Parnasot. Una queja rechaza 100 bendiciones divinas. Una queja que la persona se queja, echará 100 bendiciones divinas. Jacob vino, se quejó. Así trae la Torah. Hay muchos casos, muchos ejemplos. El que se queja pierde. Esa es la idea. El que hace cálculos, el que no confía al 100% la inteligencia divina de manejar el mundo, sale perdiendo. Caín y Abel. Vino Caín y dijo, yo quiero traer un sacrificio a Dios. ¿Qué voy a traer? Yo soy agricultor. Voy a traer frutas. ¿Qué frutas? Están medias echadas a perder. De todos modos no las voy a comer. Las sacrifico. De todos modos Dios no come. Es nada más simbólico. Esto es simbólico. Pon una mezuzá de $5. Sí, es simbólico. Lo principal es el corazón. Entonces trajo las frutas de segunda categoría. Vino Hebel y dijo, ah, qué buena idea tuvo Caín. Tiene razón. A mí no se me ocurrió. Traer un sacrificio a Dios, tiene razón. Yo soy ganadero, yo voy a traer de mi ganadería. ¿Pero qué dijo? Voy a traer lo mejor que tengo de mi ganado. Así, entonces, él le copió la idea a Caín, pero trajo el mejor. Entonces, cuando Dios fue a recibir los sacrificios, aceptó el sacrificio de Hebel, el segundo, y no recibió el sacrificio, no aceptó el sacrificio de Caín. ¿Ok? Caín se enojó mucho. ¿Por qué se enojó? La copia mejor que el original. Hay original y hay copia. Yo fui el original, yo fui el de la idea. ¿Cómo puede ser que la copia sale mejor que el original? Es injusto. Le dijo Dios, Lama Haralaj, ¿por qué te enojaste? Lama Naflopanejai, ¿por qué te desmoralizaste? Dios le dijo una serie de cosas, no se convenció Caín y todos sabemos cómo, en qué desembocó Rabotai. Fue el asesinato más grande que hubo en la historia, la cuarta parte de la humanidad. ¿La cuarta parte? Ni Hitler lo ha hecho. ¿Sí? En ese tiempo era la cuarta parte de la humanidad. El 25% de la humanidad asesinó Caín, nada más por el simple hecho, ¿por qué? No porque le copió. Porque salió mejor la de la copia que la de él. Rabotai, ¿cuál fue el error de Caín? Esto me lo dijo mi papá Shihye. Sé cuál fue el error de Caín. Le dijo Dios, Lama Haralaj, Velama Naflupaneja. ¡Lama! El por qué te hizo enojar. Y el por qué te hizo desmoralizar. El tener ese bichito, ese veneno del por qué, destruye a la persona. Puede llegar a ser lo peor. El por qué, hay que borrar eso de nuestro calendario. No hay por qué. No hay por qué, no hay preguntas. Una vez yo les conté de una persona en Argentina que tuvo Arihut Yamim. Creo que tenía 105 años. Tuvo larga vida, longevidad. Ahorita salió en los periódicos esta semana de la persona más anciana del mundo. Una señora en Francia, 123 años. Dijo, ¿no?, que el secreto de la vida es, que dijo, sonreír y sonreír y sonreír. Yo conozco mucha gente que ha sonreído y no ha vivido tanto. Dice que nada más está esperando que llegue la muerte y de mientras entrevista a los periodistas. Todo el mundo se publicó. Yo así pensé, no hay casualidad. La perashá la semana pasada dice, Reayu Yamav Meave Esrim Shana. La perashá la semana pasada, todos los que leyeron el periódico y vieron la foto de la señora de 129 años dijeron, increíble. Yo abrí la semana pasada, dice Metushelah 969, el otro 953. Y nadie dijo, ¡ah! ¡Increíble! Mira, oímos el Sefer. Rabotai, yo creo, así se me ocurrió una idea. Dios dejó un ejemplo de que existe el concepto de vivir 120 años. Cuando decimos a mí o Slim, es real. Hoy en día alguien que fallece a los 95 años y se detuvo a Lijut y a mí, ¿qué a Lijut le faltó el 20%? Vivió el 80%. No, vivió mucho, Baruch Hashem, 95 años, ya estaba bien viejito. Jadito, falleció a los 95, pobrecito. Dios dejó ejemplos que la persona puede vivir 120 años. Nada más que existe el karet. ¿Saben qué es el karet? Hay pecados que el castigo es karet. Karet quiere decir cortar. ¿Qué es cortar? Van reduciendo. No sé si meses o días, pero se van reduciendo hasta que llega a cierta edad, que ya no se reduce. Hasta los 50 años, después de los 50 ya no se reduce. Máximo 50, el karet. La gente normal puede vivir 120 años también hoy en día. Había un señor en Argentina que tenía 105 años. Le preguntaron a él cuál es el secreto de su longevidad. Dijo así. Dice, mira, hay muchas cosas asombrosas en el mundo que no se entienden. Injusticias, aparentemente. ¿Por qué? ¿Por qué a los buenos les va mal y a los malos les va bien? ¿Y por qué este se enfermó? ¿Y por qué el otro es? ¿Y por qué Hitler? ¿Y por qué el holocausto? ¿Y cómo Dios permitió eso? Todas esas cosas, después de 120 años en el cielo, no hay pregunta. Se ve tan clara la película, se ve toda la película. Si tú llegas a la mitad de una película de 5 horas y ves 10 minutos, ¿qué es lo primero que dices? ¡No entiendo nada! ¡No entiendo nada! ¿Por qué? Espérate, si hubieras entendido al principio de la película tiene 6.000 años. Nosotros venimos 80, 90 años. Hoy no se entiende nada. La Segunda Guerra Mundial, el holocausto. Si viéramos la película al principio al final, no nada más que teníamos respuestas a todas las preguntas. La pregunta se desvanece. Hasta te da vergüenza de preguntar. No, no cabe. No cabe la pregunta. Se ve tan claro que no cabe la pregunta. Miren lo que dijo este señor. No es un jajam, pero es un señor muy inteligente. Dice, hay veces que la persona insiste mucho. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dice, Dios, ¿sabes qué? Ya que insistes, ven que te explico. Dice, yo nunca le pregunté a Dios por qué. No me expliques, no quiero explicaciones. Yo, tú, todo lo que haces está bien. Cuando llegue su tiempo lo voy a entender. Rabotai, ese es el peligro del por qué. Ese es el peligro que corren las personas que preguntan por qué. A veces uno insiste mucho y Dios dice, bueno, ya que insistes, te voy a explicar. Pero a veces las explicaciones, ¿cómo? Ven conmigo aquí arriba y te explico, ahí abajo no puedes entender. Ven, te voy a poner los lentes de aquí arriba y vas a ver, todo está muy claro. Te voy a enseñar toda la película. Rabotai, yo creo que el mensaje más importante de la Perashá Bereshit, uno de los mensajes más importantes de Rosh Chodesh. ¿Qué es Rosh Chodesh? Rabotai, ¿qué es Rosh Chodesh? Rosh Chodesh, pongan atención. ¿La luna tenía razón o no tenía razón? Sí. La luna cuando dijo es injusto, tenía razón, era injusto. No era correcto. La persona no debe de preguntar por qué, aunque tenga la razón. Ese es el punto que tenemos que aprender de los jóvenes. Aunque tengas la razón, ¿por qué mi suegra? ¿Y por qué mi nuera? ¿Y por qué mi yerno? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué a los buenos? No preguntes, aunque tengas aparentemente la razón. Y si preguntas, sales perdiendo. Ahora, ¿qué vino, qué dijo Dios a la luna? Pero, por otro lado, la luna dijo algo justo. Tenía razón. ¿cuál fue la indemnización que Dios le dio a la luna? Pongan atención, Rabotai. Es metáfora, pero tiene mucha enseñanza. ¿Qué le interesa a la luna, tener más luz o menos luz? ¿Qué le interesa?
Nada.
Iluminar al mundo, ¿verdad o no? ¿La luz para quién es? Allá le vale tener. Para iluminar al mundo, para dar servicio. La luna quería dar servicio. ¿Por qué me disminuiste mi luz? Yo quería dar más al mundo. Vino Dios y le dijo, mira, vas a dar menos luz material al mundo, pero tu indemnización va a ser una luz espiritual que vas a iluminar los corazones de los judíos a través de todas las generaciones. Cada vez que llegue Rosh Chodesh, vas a enseñarle a los judíos a no preguntar por qué, a no quejarse. Y esa va a ser tu luz. En vez de dar luz del sol, en vez de dar luz, vas a dar una luz espiritual en los corazones. ¿Qué luz? La luz de que la gente no pregunte por qué. Que la gente sepa confiar en la conducta de Dios que maneja el mundo. Si ese va a ser tu mensaje en el mundo, eso vale más que la luz del sol. ¿Estamos viendo, Rabotai? Más vale vivir en la oscuridad sin preguntar por qué, que vivir en la luz preguntando por qué. Estaba yo en Israel la última vez que fui y hacía mucho calor, era verano, calor, 40 grados en Jerusalén, no estaba sudando la gente, no se aguantaba. Yo salí normal así, como en verano, así con saco ligerito y todo, y de repente en la noche empezó a hacer mucho frío, un viento empezó a soplar y cambió el clima en forma increíble. Entonces yo estaba con tanto frío que no podía esperar el camión, paré un taxi. Y en ese taxi había otro pasajero, como sin ser se acostumbra de llevar varios pasajeros con tipo con eso. Así, Sherut, algo así. ¿O que quieren compartir entre ustedes dos el pasaje? Sí, 5 shekels cada uno, ok. Estábamos ahí, oye, se puso frío, está frío. Dije, yo no los entiendo, ayer todo el mundo se quejaba que hacía calor. Dijo, eso, ok, les mando frío, ¿qué quieres? Aquí está el frío. Entonces dice, no, dice la señora que estaba al lado, la otra pasajera. Dice, no, ni frío ni calor, hago en el medio, ni frío ni calor. Dice el taxista, no es cierto. Así dijo, no es cierto. Dice a un judío, si la pones 3 días en el paraíso, el cuarto día se queja. Y ese es lo que Dios busca de nosotros, Rabotai, es una sola cosa. No preguntes por qué. Cuando tú vas con el doctor, y dices, doctor, me duele aquí, te receta. ¿Por qué? Yo estudié medicina, y te digo que esto te va a... ¿Por qué, doctor? ¿Por qué? ¿Sabes qué, Roger? Yo te voy a dar una conferencia de médica. Si quieres, voy a estudiar a la universidad 5 años y vas a entender por qué. Ese por qué nos destruye. Esas preguntas que preguntamos contra la conducta de Hashem o contra las órdenes de Hashem. Adam Arishon, miren qué profundo. Adam Arishon, antes de hacer cálculos en la orden de Dios, hizo cálculos en la conducta de Dios. ¿Por qué a mí no me dio mujer? ¿Tenía razón o no tenía razón? Adam Arishon, ¿tenía razón o no? ¡Justicia! Todos tienen pareja, yo no tengo. Y la Torah misma dice que no es bueno que el hombre esté sin pareja. Sí, la Torah dice. Pero tú no preguntes, tú no te quejes. Cuando sea el momento va a llegar. Tú no preguntes por qué. La Torah lo dice, pero tú no preguntes por qué. ¿Preguntaste por qué? Saliste perdiendo. Ahí empezó, luego siguió preguntando por qué. Y luego dijo, ¿y por qué me dijo que no coma del fruto? Ah, por esto, ok, yo voy a ser así, voy a salir ganando. Al final salió, se destruyó todo. El por qué, Lama, cae nieve, fue el por qué. La luna, el por qué. Adam Arishon, el por qué. Si borramos...
¿La perdonó?
¿Cómo?
A la luna la perdonó.
¿Cómo la perdonó? Que lo que ella hizo, ¿cómo la indemnizó? ¿Cómo la premió? De que ella deje ese mensaje. Esa es la luz que va a dar a todo el mundo. No la regresó a como estaba, sino le dio que dé otro tipo de luz. En vez de dar luz física, luz de sol, vas a dar una luz interna en los corazones de las personas. Yo creo que nosotros, ahora que estamos en Rosh Chodesh Rabotai, yo sé que muchas personas, acabando esta conferencia, decir, ¿por qué? Rabotai, tenemos que... ¿Por qué no? Yo sé, voy a decir, una persona preguntó, ¿por qué los judíos contestan una pregunta con otra pregunta? Y dijo, ¿y por qué no? Yo sé lo que van a salir gente preguntando. ¿Y por qué es tan jarán preguntar por qué? ¿Por qué es tan grave preguntar por qué? Vamos a borrar eso de nuestro vocabulario. Nada más una cosa hay que hacer. Una sola cosa. Dedicarnos a cumplir con nuestros deberes sobre la tierra. Si tú cumples con tu deber, lo que Dios hace ya es problema de Él. Ya no es problema tuyo. Tú haz lo tuyo. Tú haz lo tuyo. Tú no tienes que corregir el mundo. Ayer hay muchos casos. No quiero llegar ahorita a Rabotai. Tenemos que saber que esos porqués están destruyendo a la sociedad. Están destruyendo a las relaciones familiares, están destruyendo a las relaciones comerciales. Todas las cosas están desmoronando por tantos, por qué, y por qué mi suegra, por qué mi nuera, por qué esto, y por qué noviazgos se están separando. Cada caso de allá hasta las 2 de la mañana estuve con un caso. Y que por qué, si mi suegra se portó tan mal con mi mamá, por qué mi mamá tiene que ser tan buena con ella y hablarle para felicitarla por las fiestas. Si ella le hizo tantas cosas, y la señora dice, si ella se portó mal conmigo y me ofendió, yo mi deber es hablarle y saludarla por las fiestas. Si no, así nunca va a aprender, mi suegra, dice la él. Así nunca va a aprender. Ahora, la hija le está reclamando a la mamá por qué se porta tan bien con la suegra. ¿Están oyendo la botay? La hija le reclama a mamá, si mi suegra se portó tan mal contigo, ¿por qué tú le hablas para saludarla por las fiestas? Entonces yo le dije, tu mamá actuó muy bien. Ella cumplió con su deber. Levantar el teléfono y decir felices fiestas a su consuegra. Dice, no, pero así nunca va a aprender. Le digo, ¿y si no la hubiera saludado, si ¿sí hubiera aprendido? Entonces, ¿qué? Ella va a educar a todo el mundo, ella va a corregir al mundo. Era que yo cumplo con mi deber y se terminó enigma. ¿Pero por qué así tiene que ser? No preguntes por qué. Tú haz tu deber, cumple con lo tuyo y deja a Dios que maneje el mundo. Si nosotros aprendemos este mensaje de la Perashá Bereshit, este mensaje de los Jodes, este mensaje de la luna, y este mensaje, entonces sí vamos a tener una indemnización muy buena para la luna. ¿De qué? De que ella, aunque su luz física se redujo, su luz espiritual, intelectual, se multiplicó miles de veces más, que nos enseñó que la persona que se queja, aunque tenga razón, sale perdiendo. No hay quejas, borra las quejas. Y van a probar, desde el momento que la persona borre las quejas, ¿saben qué va a pasar? Te voy a decir lo que va a pasar, lo que empezamos en la conferencia. Tová o Brajá, Sazón o Simjá, Shua, Nehamá, Parnasá y Kalkalá, Jaim, Tobim, Shalom. Todas las cosas buenas vienen desde el momento que la persona elimina las quejas. La persona que aprenda de veras, no se queje ni del clima, ni del dólar, ni del suegro, ni del marido, ni del hijo, ni de la escuela. No quejarse, mejorar sí. Mejorar siempre, Rabotay. Pongan atención, no quise que la persona tiene que ser tonta y decir, está bien. No. No, si lo que puedes mejorar, sí, sin preguntar por qué. Quiero mejorar esto, quiero mejorar el otro. Como dijimos siempre, mi Kol Sagan, cuando vas a quejarte una queja, no vas a decir por qué hiciste esto. Y hay que hacer esto así. Ve a exigir positivamente. Exigir positivamente, pero no preguntar por qué y no queja. No en forma de queja, ni menos contra Dios. Menos contra nadie. Contra los seres humanos tampoco. Contra el gobierno tampoco. Contra nadie, contra el presidente, contra nadie. Menos contra Dios. Si la persona deposita toda su confianza en el Creador, o sea, Kadosh Baruj Hu le va a dar a la persona todas las bendiciones y que tengamos todos Jodesh Tov Umevorah. La clase de hoy fue Refuah Shlema de la señora Esther Hayah Bat Yemileh. Que tenga Refuah Shlema.
¿No nos vas a decir la confesión de dos semanas?
La próxima semana.
¿Sí? ¿Dónde?
La próxima semana, el martes, tendremos una conferencia especial sobre el tema destino y conducta. Si todo lo que sucede en la vida es por suerte, si existe la suerte o existe la conducta. Lo que nos pasa es por nuestra conducta o porque así está destinado. Es un tema muy confuso para mucha gente y vamos a tratar de aclararlo. La suerte y... Exactamente.
Gracias por su atención a este shiur del Rav Manger. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemtov.org en el internet www.shemtov.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones. Noticias sobre las actividades de Shem Tov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rav Manger, escuchar o bajar la halajá del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las semanas, estudio diario de Gemara, Daf Yomi en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Rav Malek de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la Mizvot y muchas gracias.